Está Enrique Riera. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
Bien, Luis. Gusto de saludarte a vos, al equipo y a tu audiencia.
Estábamos hoy hablando más temprano con Estela Ruiz Díaz, Enrique, de... Bueno, este escenario tan complejo que tiene Abdo, el presidente Abdo Benítez, porque bueno, convengamos que primero todo lo malo que podía pasar pasó, ¿verdad? Sequía, inundación, crisis en la Argentina y Brasil, pandemia, todo lo que podía pasar mal pasó. Hoy, digamos, tiene todavía por delante, todavía no terminó la pandemia y después están las consecuencias brutales de la pandemia. Necesita la ley esta ley de reactivación económica. La situación de frontera es en este momento está un polvorín, en cualquier momento eso revienta, y un movimiento de Colorado Añeteté que realmente uno no existe, no escucha, no hay un vocero, nadie defiende al gobierno. Abdo aparece absolutamente solo. Lo único que parece le puede salvar es arrojarse a los brazos de Carte, que tiene suficiente parlamentario, miembro de la Corte y Fiscalía como para sostener cualquier gobierno. ¿Cuál es tu impresión? Vos hablaste con él, escuché que le planteaste una serie de cosas. ¿Cómo lo ves vos a Abdo Benítez? ¿Ve el presidente lo terrible del escenario, la fragilidad del escenario político en el que se está moviendo?
Sí, pues mira, coincido, te diría, casi en un 90% con tu diagnóstico. Y yo creo que como toda autoridad, ve en parte, naturalmente, algunos colaboradores cercanos, en el ánimo de ayudarlo o tranquilizarlo, quizás no le cuentan toda la verdad. Sucede siempre, y lo digo por experiencia propia. Me sucedió en el municipio, me sucedió en el ministerio, por eso yo siempre salía y escuchaba, ¿verdad? En el Ministerio de Educación me iba todos los fines de semana al campo y hablaba con los directores, y cuando volvía les decían el PowerPoint, me dicen ustedes que está llegando tal o cual cosa, de tu emisión de fin de semana no llegó nada, y así. Pero de todos modos, coincido contigo, no solamente Añeteté, ¿verdad? Yo veo un partido muy ausente, ¿verdad? Nosotros que somos colorados tenemos la responsabilidad de respaldar un gobierno colorado con críticas constructivas, con apoyos formales, con el funcionamiento. El partido tiene 2.300.000 afiliados, Luis, pero ha sido una máquina electoral, no un partido político. Desaparece después de cada elección, y esto tendría que estar discutiéndose en la Junta. O sea, para el partido no hay pandemia, para el partido no hay corrupción. La Junta está cerrada la mayoría del tiempo y eso provoca que se cierren las seccionales. Algunas no se reunieron ni para elegir su comisión directiva. No son edificios que están vacíos, y eso le saca fuerza. Nosotros tenemos que hacernos responsables del gobierno que empujamos, que apoyamos, y yo lo critiqué muy duramente. No hablé con él 2 años y medio, desde el 20 de abril a la noche, que fue la noche de la victoria. Yo ya, ahí ya empezamos mal, porque después no hubo transición. Acuérdate que esos 4 meses fueron un escándalo, ¿verdad? No es que un ministro le pasó la posta a otra, siendo el mismo gobierno, viendo el tema del juramento o no, etcétera, etcétera. Y después, al asumir el 15 de agosto, vino el pago de facturas políticas, y entonces hubo el desplazamiento de gente que trabajó para llegar, molestias internas que nunca se arreglaron, fractura de bancadas. Esto, si vos te acordás, que tenés buena memoria, es un archivo, en el 98, cuando yo asumí diputado, en mi idea, hace una historia muy larga, el reglamento de las cámaras permitía solamente una bancada por partido, que es lo normal, ¿verdad? Uh-huh. Los partidos tendrían que funcionar, en la Junta se tendrían que discutir todo esto, Masolín tendría que explicar, se baja la línea, se conversa con los diputados, se promueven las leyes y se discute dentro del partido, un partido unido en función de gobierno, ¿verdad? Nada de esto está funcionando, ¿verdad? Y estas decepciones o estas críticas públicas era un secreto a voces, ¿verdad? Cuando yo hablé con él 2 horas, mano a mano, frente a frente, y le dije todo lo que estamos hablando, le recomendé hacer un cambio, jugadores de refresco, algunas rotaciones, que sea muy duro con la corrupción, y que libere el país en plena pandemia, un poco haciendo similitudes para mí estábamos en una guerra. Esa fue la razón también cuando él me pide ayuda, por la cual yo me acerco a ayudarle al gobierno, pero sin integrarme en ETT, sin hablar de proyectos electorales, ayudar lo que puedo. Entonces me metí en el tema de las ciudades fronterizas que mencionaste, me metí apoyando el Fogapi para que llegue la plata a los microempresarios, me metí ahora en el tema este de la Dirección Nacional Catastro Registral, estoy ayudando en lo que puedo. Empecé el hacha de la guerra, y le dije que iba a ser un apoyo crítico, porque es como cuando Paraguay entró del 32 al 35 en guerra al gobierno la de liberal. La Junta de Gobierno hizo una tregua política, ya teniendo dirigentes, en el exilio y otros detenidos por razones políticas, dijo, bueno, nos sacamos, nos ponemos la albirroja, vamos a defender el Chaco y después seguimos discutiendo nuestras diferencias. Esta pandemia es grave y sus consecuencias serán peores, ¿verdad? Y ahí es donde yo, cuando algunos se van, y yo creo que cuando hay problemas es cuando hay que acercarse, ¿verdad? Hacerse cargo de lo que nosotros mismos elegimos, ¿verdad?
Pero ¿cómo lo ves a Marito? O sea, cuando vos hablas con él, ¿cuál es la lectura que él tiene del escenario? Porque sin respaldo, yo siempre digo, hablamos con Benigno López, por ejemplo, ¿verdad? Y Benigno tiene las ideas claras, qué leyes necesita, el servicio civil, las compras públicas, todo perfecto. Pero esas leyes no pasan ni en pedo si vos no tenés un acuerdo político básico. O sea, tenés que saber quiénes van a votar tu ley. Y los que van a votar tu ley normalmente te dicen qué me das a cambio. O sea, esa es la realidad, la sucia realidad a veces de la economía, ¿verdad? Los detalles más ruines de la política. Pero para eso el presidente tiene que saber administrarlo. ¿Vos ves que él entiende ese escenario que... si no, parece una cuestión muy cándida, ¿verdad? Estos son los proyectos como si mágicamente fueran a aprobarse.
Sí, yo entiendo tu punto y estábamos los paraguayos en general acostumbrados a una voz de mando mucho más fuerte, más firme, más vertical y a un manejo de una bancada mucho más compacta, ¿verdad? Ellos tienen mayoría de la bancada en las cámaras y sin embargo ellos aducen que tienen un manejo horizontal. Yo lo veo... como todo presidente después de 2 años golpeado, probablemente también por las deserciones o por los reclamos de sus propios partidarios, yo le dije, mira, yo entiendo cómo se construyó tu poder, yo fui muy duro contigo, hablé del loteamiento del Estado, hablé de pago facturas políticas, pago facturas económicas, creo que ya está en caja, terminó, ahora tienes que renovar el equipo para crear dos palabras intangibles, pues son claves para una crisis. Uno es recuperar la confianza, que es muy difícil en la pareja, en la relación de amigos, todo. Una vez que se quedó la confianza, es difícil recuperarla, y en política ni hablar, ¿verdad? Y la otra es generar esperanza, es decir, que vamos a sortear este obstáculo y vamos a salir todos juntos para adelante. Por eso es que creo que no es momento de la politiquería ni los proyectos electorales. Hay que ponerle el hombro a este asunto e intentar ayudar lo que se pueda, porque si no, mi temor no es solo que el Partido Colorado caiga, que sería legítimamente como Colorado una preocupación, mi temor es que la democracia esté tambaleando, Luis, porque nuestras instituciones en el siglo XIX no están dando respuesta, y no es un fenómeno nacional, es regional. Podemos terminar como Venezuela, como Nicaragua, como explotó Bolivia, ni hablar del caso de la Argentina, además estamos en un mal barrio, ¿verdad? La Argentina no puede pagar sus cuentas, entonces nadie le presta, y entonces emiten, ¿verdad? Eso devalúa la moneda y nos saca de competencia, entonces sufren todas las fronteras, y con el Brasil ni hablar, que está al mayor porcentaje de coronavirus, cerramos la frontera y teníamos el 40% con ellos. Entonces está sucediendo una cosa medio francista. Gaspar Rodríguez de Francia cerró la frontera por otro motivo y nos autoabastecimos, ¿verdad? Bueno, quizás esa sea una opción de empezar a consumir lo que el Paraguay produce, asegurarnos no quedar desabastecidos, porque el mundo está loco, ¿verdad? En el sentido de que Estados Unidos, que lideró el occidente mucho tiempo, abandonó su bandera de democracia, libertad y bienestar para toda la región, y China está decidido a en ese choque gigante, de una especie de nosotros no participamos, ¿verdad? A mí me da la impresión de que Estados Unidos juega este partido en América Latina a través de Brasil, en Medio Oriente a través de Israel, en el sudeste asiático a través de Taiwán, y en Europa trae Gran Bretaña, y con esos 4 coroneles, digamos, más o menos, mantiene su liderazgo apenas, digamos, porque está con unas dificultades internas muy grandes, pero como el manejo del dólar es tan grande, ellos pueden emitir lo que quieran y se mantienen siempre. Estados Unidos es una potencia, ¿verdad? Pero dentro de ese marco, regionalmente estamos afectados y Paraguay es una economía menor. Y yo no sé si todo esto que estamos hablando está en el radar del presidente, y yo creo que tiene que hacer cambios de refresco, como cuando vos te vas a la cancha y ves que el partido, aunque dure dos días, no vas a ganar. Entonces el técnico mira al banco, y cuando vos ves que empieza a calentar o Roque, o Nelson Aedo, o Tacuara Cardoso para los liberteños, la hinchada ya empieza a aplaudir, a silbar, y a eso genera esperanza, genera confianza. Me parece que el que va a entrar va a dar vuelta al partido, claro, metiendo los goles porque está fresco, ¿verdad?
Ahora, más allá de escuchar ya las recomendaciones de cambio, que creo que más o menos todos les están haciendo, pero te pregunto, porque mirando de afuera da la impresión de que, bueno, tiene que haber un acuerdo interno Colorado, y eso significa básicamente pactar con el cartismo, que es el que aparece con más fuerza. Pero ¿cuál crees vos que es la agenda del cartismo? ¿O cuál crees que es la agenda de Cartes?
Y mira, esa es una buena pregunta, porque que normalmente me preguntan. Yo trabajé 6 años con el equipo del presidente Cartes. Y ya lo dije muchas veces, no lo voy a repetir. Trabajé cómodo porque nunca me pidió nada al margen de la ley y porque siempre respaldó, inclusive cuando me invitaron presionar por los famosos negocios de algunos parlamentarios que creen que el Estado es suyo y que porque vos sos del mismo equipo tenés que partir los víveres y repartir, ¿verdad? Si no, sos zapato un lado. Entonces, digamos que los primeros 5 años en que yo fui funcionario, fui presidente, de la relación fue impecable. Cuando él sale del poder y yo bajo y me quedo como senador en la bancada, empiezan mis problemas con algunos compañeros de bancada, como Oscar González Báez, como Víctor y compañía, en la que la relación era políticamente complicada, bueno. Y finalmente, yo lo vi la última vez que hablé personalmente con él, cuando me despedí, le agradecí por haberme respetado, por aceptar mis disidencias, etcétera, etcétera. En diciembre, lo vi sinceramente, Luis, muy volcado a los temas personales, o sea, enganchado con el Libertad, con la Universidad Hebraica de Jerusalén, haciendo reuniones en el Sheraton presentando científicos. Él estaba muy embebido con eso y muy contento de no estar expuesto, en el sentido de no tener que dar explicaciones a la prensa, que con el cual siempre lidiaba, vos te acordarás, hablaba poco y siempre estaba cuando era presidente, ¿verdad? Uh-huh. Y después de eso vino el famoso incidente de Itaipú. Ahí fue donde durante 12 horas el gobierno de Mayorado estuvo colgado de una pestaña. Y en una noche se dio vuelta la tortilla y al día siguiente se salvó, ¿verdad? Después de eso vi un apoyo a media máquina, ¿verdad? Si vos querés dar un apoyo grande, completo, fuerte, hay actos y gestos que tienen que ser públicos, ¿verdad? Y ahí es donde yo no veo que haya todavía una agenda definida. No tengo más información, ¿verdad? Porque estoy fuera de Nuevo Colorado, no tengo un montón de amigos, pero no hablo ni sé. Pero yo vería si la Junta se reactivara, si las seccionales se reactivaran, si participaran más de todos los actos, si pusieran más el rostro, si hubieran manifestaciones. Y eso es lo que yo no veo, ¿verdad? Veo una actitud más reticente. Yo no veo el partido unido en el poder. Quizás a lo mejor esa sería una alternativa, ¿verdad? Que se reúna con todas las cabezas y diga, bueno, como hacen para construir coaliciones en Europa o en Brasil, ¿verdad? Repartir el gabinete y las responsabilidades, ¿verdad? Pero no sé si lo van a aceptar, porque sí te puedo certificar, en campaña, cuando Horacio nos reunía a todos como movimiento, decía, bueno, vamos a apoyar al candidato del partido, cuando perdió Santi, sin condiciones. Lo único que exigimos es respeto, eso es real. No pidió ni siquiera un portero, y nadie podía pedirlo porque el liderazgo Horacio era bastante vertical, ¿verdad? Entonces, digamos que no sé cuál es la agenda de Horacio, Luis. No te puedo decir, pero veo yo también que en el Senado, por ejemplo, su bancada es más disciplinada y apoya, casi te diría, en un 95% de los proyectos que vienen del Ejecutivo. Es más ordenada que la propia bancada de NTT. Nadie hubiese pensado que cuando Cachito Salomón, cuando yo decidí apoyar a Cachito, porque me parecía razonable apoyar a un Colorado más que un liberal, para darle más estabilidad al gobierno de Mario, que sea de su región, de su equipo, de su movimiento. ¿Quién iba a imaginar que Beto Velar se iba a largar con el apoyo de Vaqueta y de Calera? Entonces, ahí me descolocó completamente, y conste que Marito me había avisado eso cuando charlamos, ¿verdad? Es muy probable que esto suceda, me dijo. Y ese fue el motivo del acercamiento. Después de 2 años y medio, cuando yo le apoyé a Cachito y le expliqué los motivos, me dijo, yo quiero conversar contigo. Y hablé 2 horas con él y le dije todo lo que estamos hablando, ¿verdad?
Senador, Fito te saluda. Nosotros estamos acostumbrados a ver en cada periodo presidencial que el Partido Colorado se convierte en el principal opositor en un momento dado, cuando ya está llegando el fin de un periodo, aunque el presidente sea colorado. ¿Va a ocurrir nuevamente eso o ya está ocurriendo?
Mira, puede suceder, ¿verdad? Yo creo que hay gente ya que tiene agenda propia, ¿eh? Y creo que está pensando en el 2023, ¿verdad? Y yo creo que es el momento primero de cruzar el río hasta que tengamos la vacuna, que estemos inmunizados, a reconstruir el país que está destrozado. O sea, yo no sé si ellos nos tocan tierra. Yo le dije todo esto al presidente. Hay hambre en la calle, la plata no llega, los planes de contenciones sociales son insuficientes. Hay que entregar algunas cabezas a la corrupción. No destituiste a nadie, todos renunciaron. Hay que mandar una señal. No digo yo como los antiguos que te ponían la cabeza en una pica, ¿verdad? Pero tenés que entregar eso, y me decían, no, se anularon 32 licitaciones, pasó toda la fiscalía, etcétera. Él me dio sus razones, ¿verdad? Yo creo, como vos, Fito, que apenas pase la pandemia, el año que viene hay elecciones de vuelta, ¿verdad? Entonces sí. Yo calculo que ahí vas a ver los equipos, las famosas recomposiciones internas. Como siempre, seguramente va a haber un oficialismo y una oposición. Aunque le escuché decir tanto a Horacio como a Mario en su momento, de que no se iban a meter en la interna. Es difícil de creer porque la gente le cobra, ¿verdad? Le busca el apoyo, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor se da un escenario nuevo. Nadie va a tener plata, mucha plata por lo menos, para apoyar a los candidatos. Eso va a reducir la oferta electoral, porque realmente nadie quiere gastar en este momento. El país está parado. El crecimiento, me dijo un economista, estaba previsto entre el 4% y el 6%. Esto implica que había que inyectar en el país 2.400 millones de dólares para equilibrar, o sea, para quedarnos en cero, para empatar, digamos, ¿verdad? Y se invirtieron 1.600, de los cuales, como ustedes saben, no se ejecutó ni la mitad. Entonces, los números están en rojo, ¿verdad? Necesitamos invertir 800 millones de dólares más, pero invertir, no retener, no ejecutar, es un error, ¿verdad? Para que la economía se mantenga, pero ya veníamos de una malaria, recordarán ustedes, claro. Por eso a los bancos y las financieras, Fito, me llaman los perros. Yo tengo un montón de WhatsApp diciendo, me están queriendo cobrar los créditos pre-pandemia, o sea, ya debían antes, ¿verdad? Entonces yo le dije a Mario, ¿por qué no hacemos un paquete que pueda comprar esa deuda tóxica, digamos, darles un préstamo a 36 meses con un año de gracia y menos del 10%, y licuar eso, licuar todo, licuar la deuda de impuestos, licuar la deuda anterior y patear todo a 36 meses para que cuando termine la pandemia, vos, Fito, Luis, yo, tengamos un año sin pagar una cuota para levantarnos? Y al final del año de gracia, empezar a gotear cuotas interminables para salir, ¿verdad?
Enrique, mi respeto de siempre, gracias.
Igualmente para ustedes dos y para su numerosa audiencia, gran abrazo.
Enrique Riera, senador.